Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Continuamos con el estudio de Juan. Estamos en Juan 5:31, estamos entrando en el Juan 5:32, y claro está, estamos en el estudio en el cual hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a los fariseos y les está diciendo las verdades que ellos necesitan saber. Sobre todo estamos viendo en estos momentos que nuestro Señor Jesucristo, utilizando las mismas leyes que los fariseos sabían, les va a traer a ellos 6 testigos del hecho de que Él es Dios, el hecho de que Él es la persona que Él dice ser. Se los dice a ellos de muchas formas diferentes. Se los dice, por ejemplo, utilizando los paralelismos que vimos de su palabra, haciendo comparación de Él con Dios. Claro está que esto tiene esta gente, pero que no se caben dentro de sí mismos de las ganas que tienen de matar a nuestro Señor Jesucristo, porque los religiosos son así, la religión persigue la gracia. Entonces, bajo esta persecución, ellos ven que en estos momentos no pueden hacer nada contra nuestro Señor Jesucristo, porque se ha acumulado un gran número de personas en las escaleras del templo para escucharlo a Él y lo que les dice Él a los fariseos. Entonces, primero que todo, vamos a ir a Juan 5:26 y veamos de dónde proviene todo esto. Y nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Y ya nosotros sabemos aquí, estudiando el griego original, que esto se trata de rechazo de nuestro Señor Jesucristo, o de creer en el Señor Jesucristo una sola vez, que es todo lo que necesita para la salvación. Creer en Él, y en este momento fuimos sellados por el Espíritu Santo, con la firma de garantía del Espíritu Santo para la salvación eterna. Y claro está, en el mundo de Satanás solamente se requiere una sola vez, porque Satanás de otra manera tiene la oportunidad a través del mundo, de la carne, de los 3 ataques que nosotros tenemos, del mundo, de la carne y su sistema satánico, puede a la persona la puede aniquilar para que no oiga la verdad de Dios. Entonces Dios lo hace facilísimo. Todo el mundo puede entrar y nacer de nuevo espiritualmente con un acto de fe, aunque sea pequeñito. Ese acto de fe es suficiente para la salvación. Y eso se hace a través de la gracia eficaz del Espíritu Santo, de la gracia común del Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo para nosotros, en el cual el Espíritu Santo hace las veces del espíritu humano, porque esa persona está espiritualmente muerta, solamente tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, con alma y con cuerpo nada más, esa persona no puede entender las cosas espirituales. Lo único que puede entender es ese evangelio, porque Dios, el Espíritu Santo, a través de la gracia común, se lo hace perspicaz a la persona, lo hace entendible a la persona. Entonces, claro está, si eso es lo que sucede, la persona en ese momento tiene la opción de decir sí creo en el Señor Jesucristo o no creo en el Señor Jesucristo. Y es un solo acto de fe, y eso nos lo indica el griego en el original. Ahora, el converso a eso, tenemos que las personas que practican el mal habitualmente son las que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de creer en el Hijo de Dios, y como están habituados a la religión, rechazan la verdad. La rechazan. Llega el momento en que esta persona rechazó tanto la verdad de Dios que su mente se cauteriza como si fuera con hierro, y esa persona no vuelve a oír la palabra de Dios. Lo que le pasó al faraón es uno de los ejemplos que nos da la Biblia. Al faraón de la época del Éxodo, ese faraón 10 plagas decía que sí, después decía que no, decía que sí, después que no, que dejara ir a los hijos de Israel. Sí, no, y lo utilizó Dios siendo un incrédulo para dar grande evangelismo que se ha dado. Y él pereció, él nunca creyó en el Señor Jesucristo, como se presentaba en esa época. Y era parte de deja que los hijos de Dios salgan y cree en el Dios. Y él, ¿a dónde iba? Se dirigía a sus dioses, a los dioses de este mundo. Entonces, vemos nosotros que a través de la gracia eficaz, nosotros que nacemos espiritualmente y después tienen nuestra parte, que es el crecer espiritualmente, o decir, no me interesan las cosas de Dios, nos vemos en el cielo. Y si la persona dice, nos vemos en el cielo, sí, nos vemos en el cielo. La persona puede hacer ya lo que quiera porque está sellado por el Espíritu, las arras del Espíritu le han sido dadas. Pero entonces ahora, ¿dónde acumula dinero? ¿Acumulamos dinero aquí en la tierra? Si la persona acumula dinero aquí en la tierra, la palabra es, esta es la palabra, este es el Dios de las riquezas, riqueza, mamón. Es el Dios de las riquezas. No puede servir a Mamón y no puede servir a Dios a la misma vez. Muchas personas se van por las riquezas. Este es el Dios de las riquezas. Entonces, si la persona hace eso, acumula aquí, está acumulando de este lado de aquí, y son vasos de deshonor, aunque sean creyentes en el Señor Jesucristo. Pasan a ser enemigos de la cruz. Ahora, si la persona acumula la palabra de Dios aquí, esto es una vasija de honor, Dios es el que le da estas riquezas a esta persona. Si es para la persona tenerlo, Dios se lo va a dar. Dios es el que se encarga de darse. Dios lo bendice en todo lo que haga. La palabra de Dios nos dice, todo lo que haces, si estás con Dios, Él te lo bendice. Entonces ya si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pero si lo hacemos al revés, con la fuerza de la pulga que tenemos nosotros, estamos muy idos estamos, creyendo que estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. Bueno, entonces continúa diciendo, aquí tenemos, esas son las personas que continúan haciendo el mal también, que me desvío un poquito para hablar de esa parte. Después en el versículo 30 vemos, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo. Hemos visto que él tenía que hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque para eso vino. Toda su vida hizo la voluntad del Padre. No hubo un momento, no hubo un segundo en que el Señor Jesucristo no hiciera la voluntad del Padre desde su humanidad, utilizando su humanidad, no utilizando su deidad. Entonces, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces dice en el versículo 5:31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y vimos esta mañana los 6 puntos por los cuales no era verdadero. Porque si él daba testimonio por él mismo, estaba yéndose en contra del plan de Dios. Es Dios el que da testimonio del Hijo. Entonces, y vimos los 6 puntos de esos que estaban muy interesantes. No los voy a repetir porque ya sé que ustedes se recuerdan de todos ellos porque estaban muy atentos esta mañana y no se los olvidó, ¿verdad? Si hay necesidad, claro está, yo se los repito. Pero vamos a continuarlo porque tenemos mucho material que cubrir y entonces, si les hace falta verlos de nuevo, la cinta está disponible para que lo escuchen porque son partes muy interesantes. Entonces, vemos que cuando llega a la conclusión de su mensaje, dirige sus comentarios a los líderes religiosos no regenerados. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Se dirige a ellos y ellos son los que lo escuchan y ellos son los que lo rechazan. Mi manera de pensar es que el infierno va a tener de un 80 a un 90% o más de religiosos y unos cuantos inmorales nada más. O sea que de los inmorales van a haber poco porque los inmorales llegan a un punto en su vida que han llegado tan abajo que se dan cuenta de que aquí no hay nada y que lo único que hay es nuestro Señor Jesucristo. Las personas que están en contra de las cosas de la ley se dan cuenta que lo único que hay en Jesucristo son los que saben, pero los morales y los religiosos, de eso va a estar lleno el infierno. Imagínense, hay un billón de creyentes musulmanes religiosos. Entonces es la religiosidad, más religiosos van a estar en el infierno que inmorales. ¿Cuántas personas hay en el budismo, en la China, en las religiones? Millones y millones y millones y millones de religiosos cegados por Satanás. Eso van a estar en el infierno. Los religiosos que están, que han creído en el Señor Jesucristo, no van a estar en el infierno porque ya sabemos que son salvos, pero esas personas no van a tener nada con nuestro Señor Jesucristo en lo que se refiere a la parte táctica de la victoria estratégica, porque no hicieron nada, solamente tomaron lo que Dios le daba y los fracasos que ellos mismos se propinaron por su propio libre albedrío, porque cada uno se hace de su vida lo que quiera. O sea que eso es lo que sucede con la vida de casi todas las personas. Satanás no se tiene que meter con nosotros porque nosotros somos tan enemigos de nosotros mismos sin conocer a Dios que no necesitamos que Satanás nos caiga a trancazos. No necesitamos, nosotros mismos nos hacemos nuestros problemas por falta de conocimiento, por no querer conocer a Dios. Nos ahogamos en un dedal. La persona que no tiene conocimiento de Dios hace lo siguiente: agarra un vaso de agua y meto la nariz y lo sirvo en el agua y ahí dice, me ahogo, todo me sale mal y no puedo respirar. Y lo único que tienen que hacer es quitar la cabeza del vaso de agua para poder respirar. No, me ahogo, que yo sé que me estoy ahogando. No se está ahogando nada, pero así es la persona de necia cuando no está con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no ve la salida y ella misma se hace el problema, la misma persona se hace el problema. No busca soluciones divinas, sino busca las soluciones humanas y la psicología, y busca una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Nosotros buscamos la solución divina es perfecta. Y no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. ¿Por qué? Primero que todo, si nosotros sabemos que estamos en el plan de Dios, sabemos que Él es el que tiene la respuesta para nosotros. Nosotros no tenemos que estar preocupándonos. Si nosotros estamos haciendo el plan de Dios, ya eso es, como dice, se dice en México, esa es bronca suya, no es la bronca mía. Si yo estoy haciendo el plan de Dios y yo estoy haciendo la voluntad de mi Dios, ya si me salen las cosas mal, no es bronca mía. Eso es cosa de Dios, y a Dios que se encargue de eso. Aquí está, bataca, agarra el problema y se lo das a Dios y que Dios lo resuelva, porque eso yo no tengo que resolver. yo aplico la fe. El conocimiento, la fe, las dos maneras, la palabra de Dios que tengo en mi conocimiento y la fe que tengo basada en la fe. La fe de la fe que da la fe. Entonces, claro está, con esto los problemas, la vida de la persona se aliviana, ya no tiene que estar cargando con los problemotas tan grandes de este mundo. No, señor, eso son cosas de Dios. Para Dios son, es una prueba para mí, aquí está la prueba, yo la paso con la fe como la pasó nuestro Señor Jesucristo, la pasó con la doctrina bíblica. Entonces, claro está, que por eso la gracia de Dios es algo que se puede entender y se pueden apropiar de ella las personas que la utilizan. La gracia de Dios, nos orientamos a la gracia de Dios y hacemos uso de los de ellos. Pero fíjense lo que pasa en el infierno. El infierno está lleno de gente religiosa. El lugar más horrible donde puede estar una persona es el lugar donde están los religiosos. Cuando hay esa religiosidad, imagínense que nadie le deja, no vive la vida de ellos y no le dejan vivir la vida de los demás. Ese es el religioso. Se mete la cuchara en la vida de todas las personas a vida y por haber. ¿Qué hiciste? ¿Con quién saliste? ¿Y por qué saliste? Y, ¡no, hombre! ¿Ah? ¿Quién quiere que la vida de uno sea de esa manera? La religiosidad es lo peor que hay. Entonces vemos que el lago de fuego tiene un fuego real, pero si no hubiera fuego, y lo hay, algo casi tan malo de fuego es quedarse toda la eternidad con las personas religiosas. Imagínense, ahí no hay escapatoria. Quedarse toda la eternidad con religiosos, golpes de pecho y golpes de pecho, y no, tú, a ti no te va bien porque tú no te dan suficientes golpes de pecho, y tú, si no te azotas la espalda y caminas de rodillas, a ti no te va a ir bien. Porque claro está, tú no sé, que ¿cuál es tu sacrificio? Tú no te sacrificas por Dios y quieres que Dios te haga todo. Dios está cansado de ver esas cosas. ¿Ah? Como si Dios se pudiera cansar, ¿verdad? O sea que no tiene que ver nada con el asunto. Pero esos son los religiosos. Entonces es horrible, pues. Jesucristo los puso en su lugar con su propia ley. Ellos utilizan la ley y resulta que el que hizo la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Es el que se la conoce, la ley, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Llegó un momento, quiero que sepan, que todos estos los fariseos y los saduceos y la gente religiosa cesó de hacerle preguntas a nuestro Señor Jesucristo porque todas se las contestaba y lo dejaba así, de ese tamañito lo dejaba. Imagínense tú, él es el Dios verdadero. Entonces todos ellos sabían la ley. Los fariseos tomaban parte de la ley suprema del país. Fíjense lo que les estoy diciendo en estos momentos, eran parte del Sanedrín, y como parte del Sanedrín era la ley suprema del país. Ellos eran los que juzgaban a las personas. Tenían entonces parte en el Sanedrín, y el Sanedrín juzgaba todos los casos de ley. Estas personas los juzgaban, y claro está, ¿qué hacían? Aplicaban la ley, sacaban el Misdra con eso, que son las leyes adicionadas al Talmud. Tiene el Talmud y el Misdra, que son dos partes adicionadas de la ley. Y si tú te comiste un rábano metido, encurtido por mucho tiempo, y le echaste sal, tú violaste la ley del sábado. Si moviste la escalera, nosotros vimos esto y yo les conté esas cosas. Moviste la escalera no 4 pies, sino 5 pies, violaste la ley. ¿Ah? Imagínense qué clase de religión tan tremenda y tan agobiante. Prendiste la lamparita para ver de noche, la has debido de prender el día anterior a apagar. ¿No? O sea, no suena como esto. ¿Ah? Tienes que hacer todo lo que tú haces, y si no lo haces vas a estar penalizado. Es la misma cosa. Esa es la religión, esa es la manera de operar de Satanás. Es tener a la persona, primero saber todo lo de la persona, inculcarle la vida hasta lo más profundo para saber sus debilidades y sus fortalezas y tenerlo así, con la rienda bien cerquita. La tiranía, no hay libertad. Falta de libertad, hay unos problemas extraordinarios. Entonces, esa es la manera que opera Satanás, y lo vemos a través de la religión. Claro está que ahora va a poner la religión en masa, hablando de eso, utilizando la computadora, uff, ahí sí que tiene mano libre para hacer lo que quiera, para controlar muchísimo más. Entonces, y sépanlo bien, que el príncipe de esta tierra es Satanás. Nosotros somos los luminares, pero Satanás es el príncipe de esta tierra, es el que tiene control de este mundo. O sea que los grandes negocios, las grandes cosas que suceden en el mundo, las cosas que están sucediendo en la Casa Blanca, en el Kremlin, en todos los lugares, están controlados por demonios. Hemos visto que los demonios están en los lugares altos. Tenemos un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos hablan de eso, que estos ángeles lo que hacen es influenciar a estas personas a pensar el sistema cósmico, la hermandad, todos somos iguales. Eso es una farsa tremenda, pero eso es lo que él aplica para tomar control. Lo usa cuando quiera, eso sí, no lo usan sino para avanzar sus fines. Es algo muy interesante. Si nosotros sabemos este comportamiento, nosotros sabemos cómo alejarnos de ese comportamiento y quitarnos los problemas de arriba, porque nos los quitamos, pero se hace con el conocimiento de la palabra de Dios. Un principio básico para pasar una acusación por el Sanedrín es que tenía que tener dos o tres testigos que estén de acuerdo con los principios que forman una acusación. O sea, que tenían que haber dos o tres testigos para poder llevar los cargos a fructición. O sea, a que den frutos. Y si no los había, no había manera. Dos o tres testigos que digan que la ley ha sido violada, lo hemos visto y eso es todo lo que se necesitaba. Con dos o tres testigos la persona ya irremisiblemente caía en las manos de la ley. Entonces, en estos momentos los fariseos no solo acuden al sábado, sino también a la ley de los dos o tres testigos de Deuteronomio 17:6. Fíjense lo que hacen ellos en contra de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nuestro Señor Jesucristo le va a contestar con la misma ley. Les va a decir a ellos: ustedes necesitan testigos, les voy a traer seis testigos. ¿Le duplica el número de la ley de tres testigos o le triplica el número de la ley de los dos testigos? O sea que todo eso se lo hace él para que ellos sepan, y vamos a ver los testigos que él trae. Entonces vemos, y Jesús primero toma el sábado y les enseña que el sábado estaba diseñado para la gracia y no para el legalismo. Muy importante, este sábado está diseñado para la gracia y no para el legalismo. Ellos distorsionaron el sábado, y él el día sábado hace un acto de su gracia, de su bondad, de su magnanimidad, curando al paralítico. Es el verdadero uso del sábado. Y después les enseña que la ley de dos o tres testigos estaba diseñada para la gracia y para proteger a las personas, y no para distorsionarla, no para ser distorsionada la ley. Y por eso presenta seis testigos en la corte de la historia, y los seis testigos los tenemos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener los seis testigos de nuestro Señor Jesucristo escritos en la palabra de Dios. El primer testigo es nada más y nada menos que Dios, el Espíritu Santo. Este es el primer testigo que él sabe. Un testigo perfecto, una persona perfecta, la tercera persona de la Trinidad. Juan 5:32 dice lo siguiente: el que da testimonio de mí es otro, y sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Nada más y nada menos el testimonio de Dios. Estos hombres, claro está, en su religión no van a entender lo que les está diciendo, pero les está diciendo una verdad extraordinaria. El presente activo indicativo de Aimi es un verbo de estado absoluto de acción lineal presente. O sea, que quiere decir que siempre ha existido. La acción lineal presente quiere decir que siempre ha existido. Ya hemos visto lo que es la acción lineal, y comienza de un punto y continúa. Pero en este caso, esta acción lineal de estado absoluto, y nunca ha habido un momento en el que él no haya existido. Existe en este momento, siempre va a existir. En otras palabras, eso es cuando él le dice eso a ellos: el que da testimonio de mí es otro. Entonces, en este momento siempre va a existir otro, siempre, no hay momento en que no va a existir este otro testigo de él. Ese otro testigo es un testigo perpetuo. ¿Por dónde vamos? Es un testigo perpetuo, y una persona que tiene vida perpetua, vida inacabable, que es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, que claro está, él es el testigo de Dios, es el que nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros y a ellos. La palabra otro, que es alos, es otro de la misma clase, y esto vamos a empezar a ver esta. Aquí la palabra es alos, y quiere decir otro, pero es otro de la misma clase. Hay otra palabra que se utiliza, pero este es otro de la misma clase. Misma clase. Y la misma clase es otro Dios, otra personalidad, otra persona de la Trinidad. Es el que da testigo por mí. Entonces tenemos que el que da testigo de él es otro de la misma clase. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, en otras palabras. La deidad de Jesucristo es equivalente a la deidad del Espíritu Santo, y aquí Jesús lo declara otra vez que Él es Dios. Les está declarando, diciéndole esto, les está declarando a ellos en el griego. Dense cuenta que en el español no sale, porque no está traducido, en el español no está traducido otro de la misma clase, que da testimonio de que yo soy Dios. Pero en el griego sí sale. Entonces aquí les da otro paralelismo, utiliza a nuestro Señor Jesucristo para dejarle saber a ellos que Él es Dios. Sí están hablando con Dios. Entonces, ahora hay otro de la misma clase que da testimonio de mí. Se mantiene existiendo otro de la misma clase, otro miembro de la Trinidad que da testimonio de mí. Y la palabra que se utiliza es el presente activo participio de martureo. De ahí viene la palabra mártir, martureo. Mártir es un testigo. Mártir es un testigo. O sea, que aquellos que han sido martirizados por Dios son testigos de Dios hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir mártir, martureo. Y de ahí sacamos la palabra mártir. Quiere decir testigo. Hay otro que da testimonio de mí o testigo mío. Entonces, el activo participio de martureo, la cual es la palabra clave para el resto de pasajes. Tenemos palabras claves en estos pasajes, y esta es la palabra clave de este pasaje, la de martureo, la cual quiere decir actuar como testigo, actuar como testigo. Y en vez de tener dos o tres testigos, como bien saben, tres testigos lo resuelven, pero este es 3 por 2, o sea, 6 veces tienen los testigos. Duplica la ley del doble testimonio. ¿Ven lo que hace? Duplica la ley del doble testimonio, porque el testimonio era una ley de doble testimonio, de dos testigos. Y la duplica para que no les quede ninguna duda a ellos de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no dice de mí, aquí dice concerniente a mí. La traducción de la Reina Valera dice el que da testimonio de mí, y en el griego dice el que da testimonio concerniente a mí. En lo que concierne a mi persona es el que da testimonio, y es verdadero el testimonio. Entonces, concerniente a mí, Jesucristo, es lo que quiere decir. Entonces vemos que Jesús llama a su primer testigo el hecho que Él es Dios, la persona única del universo. El testigo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está morando la humanidad de Jesucristo, y la deidad del Espíritu Santo es igual a la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dice, bajo la doctrina de la unión hipostática, aquí tenemos que es Dios y es hombre, que es deidad y aquí es humanidad. Y Él les está diciendo, la deidad mía y la del Espíritu Santo son la misma. Ustedes están hablando con Dios, y yo les estoy diciendo que si no oyen mi voz ahora, ustedes la van a escuchar después, porque yo mismo los voy a llamar, y cuando los llamen, los que están en la tumba salen de la tumba para oírme y para dar cuentas a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, de eso se trata. Entonces vemos pues que el Espíritu Santo estaba operando en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que opera en nosotros. Debido a que operó en nuestro Señor Jesucristo, o sea, la manera de operar en su vida, de esa manera opera en nuestra vida, a través de la plenitud del Espíritu Santo. En nosotros estamos resididos o morados por el Espíritu Santo. En inglés se llama indwelling of the Holy Spirit. Estamos resididos por el Espíritu Santo. Entonces, y opera de la misma manera con nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, solamente opera de esa manera. De esa es la manera que operaba con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Señor Jesucristo siempre operó, porque Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros salimos de la plenitud del Espíritu Santo, ya no está operando como operó en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos restringiendo al Espíritu Santo y apagando, contristando y apagando al Espíritu Santo. Nosotros somos, fíjense qué importante es estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos castigados, no por los pecados, sino por estar contristando o apagando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya los pecados fueron pagados en la cruz. Entonces la pena del pecado es muerte. Nosotros sabemos que aquí tenemos una muerte cósmica, estamos bajo muerte cósmica, pero nosotros somos castigados por eso, no estar llenos del Espíritu Santo, porque Él quiere que nosotros estemos y caminemos como caminó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la solución de nuestro problema, la tenemos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? En donde estemos, no necesitamos a un cura para confesarle nuestros pecados. No, Señor, nosotros tenemos la solución con nosotros mismos. Nosotros podemos decirle a Dios: Padre, Padre, he pecado, he hecho tal y tal cosa, y contra ti he pecado, punto. Ya la solución nos la dio Él. Nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces vemos que los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, los hizo en el poder del Espíritu. En Mateo 12:18 nos dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Imagínense todo lo que dice Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí mi siervo, primero es su hijo y le llama a su siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. Él anuncia el juicio de las naciones, él no juzga, él anuncia el juicio. Cuando él dice, cree en mí, eso es un juicio ya. Las personas están bajo juicio en estos momentos, los que nacen en este mundo están bajo la condenación. Han nacido en el mundo satánico para condenación, a menos de que no vean la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nosotros hemos sido puestos en esta tierra, después que creemos en nuestro Señor Jesucristo, para ser los luminares. Nosotros somos los que llevamos la antorcha de la luz. La luz es Jesucristo. Jesucristo es la luz, nosotros llevamos la luz. Nosotros somos portadores de la luz, portadores de la verdad. Él es la verdad, nosotros llevamos la verdad absoluta. 12:18 comparado con Mateo 12:28 dice: pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahí está, ya hemos visto dos veces, hemos visto el testigo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, sobre él he puesto mi espíritu. Eso ya da testimonio de él. Y en Mateo 12:28, pero si por el espíritu de Dios yo he hecho por fuera demonios, y vemos que él echaba afuera los demonios, no por su propia fuerza, no por su propia deidad, sino por la del Espíritu Santo. Aquí vemos, si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y por eso era que él lo hacía. Es un sí, condición de primera clase. Sí, es verdad. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Toda su vida fue guiado por el Espíritu Santo. Lucas 4, 14 al 15. Lucas 4, 14 al 15. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esto no quiere decir que Jesucristo fue cargado por el aire, por el poder del Espíritu, ¿verdad? Como mucha gente lo puede interpretar. Aquí lo que está diciendo es que él fue guiado por el Espíritu Santo dentro de él. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea que eso es lo que está diciendo, que dentro de las sinagogas habían personas que sí creyeron en él. Cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo, muchas personas creyeron, muchos judíos creyeron, muchos, 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 pero muchos más que no creyeron, y fueron los religiosos, los líderes, los que no creyeron más que todo, y los que estaban pegados a la religión, cegados por la religión. Entonces el ministerio del Espíritu Santo comenzó con el nacimiento de Jesús y continuó hasta el momento de la cruz, cuando cargó con nuestros pecados, y después de las 3 horas en las cuales nuestros pecados fueron juzgados, y después de su muerte física y su resurrección. Hubo un periodo de tiempo en que no estuvo el Espíritu Santo con él, y ese periodo de tiempo fueron las 3 horas en las cuales fue juzgado por nuestros pecados. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado?, dijo él en la cruz. Y ese fue el momento en que él cargó y tuvo la muerte espiritual sustitucionaria de nosotros. Él cargó por nosotros con los pecados de nosotros. Entonces vemos que desde el nacimiento él está lleno del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está consciente de que en su humanidad él está lleno del Espíritu Santo y que es controlado por el Espíritu Santo. Si nosotros aprendemos una cosa en la iglesia, es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Lo más importante para hacer la voluntad de Dios, para que Él nos escuche, para tener esa comunión con Él, esa comunicación con Él. Y lo otro es crecer. Nos podemos quedar como bebitos comunicándonos con Él, pero nunca crecemos. Y Él quiere que nosotros lleguemos a ser hijos adultos de Él, hijos adultos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Comiendo de la comida espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, el hecho que el Espíritu Santo controlaría a nuestro Señor Jesucristo fue profetizado en Isaías 11:2. O sea que esto lo sabían los judíos. Quiero que lo sepa, que esto ellos lo sabían, porque se había dado en el libro del Antiguo Testamento. Cuando se habla del libro de Israel, es aquí que se les dio a conocer a ellos, para los judíos. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, claro está, tenemos que ellos ya sabían que este hombre iba a estar lleno del Espíritu Santo. Claro está, leían, pero no entendían lo que leían, solamente memorizaban y podían citar, pero no entendían espiritualmente lo que tenían enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque ellos carecían el Espíritu de Dios, y Dios es Espíritu. Entonces en Isaías 11:2 nos dice, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él se deleitará el temor de Jehová, no juzgará por lo... Aquí vemos que Jehová se refiere al Padre. Recuerde que Jehová a veces tiene que ver con el Padre, a veces con el Hijo, y a veces con el Espíritu Santo, y a veces tiene que ver con la Trinidad. Entonces, no juzgará, aquí está Él, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Está diciendo que Él en su humanidad no va a hacer juicio de nadie. Él no vino aquí para juzgar. O sea que en su deidad ya sabía desde la eternidad pasada, porque Él es Dios, pero de su humanidad, por eso habla de sus ojos y de sus oídos. Esas son cualidades de un ser humano. Entonces, también en Isaías 42:1, he aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿Cuál es la justicia que traen? ¿Que va a hacer a todo el mundo justo? ¿Que van a hacer que las personas sean justas? No, simplemente que va a justificar al creyente. El que cree en él tiene la justicia divina, tiene la rectitud de Dios imputada en él. Ese es el pasaporte al cielo. Porque si no está justificado ante los ojos del Padre, no puede entrar. Él es nuestra propiciación, nuestra reconciliación, nuestra redención. Entonces, el Espíritu Santo lo llenó a él durante todo el tiempo que moró, porque Jesucristo nunca pecó. Él podía no pecar y no podía pecar. Y eso lo pueden ver en 1 Pedro 2:22. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. 1 Pedro 2:22 nos dice: Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Primero, que no tenía pecado, el pecado original de Adán, no tenía la naturaleza pecaminosa humana, porque no había sido imputada a él, porque él es la semilla de la mujer. Y él en su humanidad nunca pecó, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo importante de esto: siempre estuvo lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad. Por eso dice que el que está en la carne no puede agradar a Dios, y el que está en el Espíritu no puede pecar. Ustedes no han tenido problemas con ese pasaje que dice que el creyente no puede pecar, pero se refiere al creyente que está en comunión con Dios, no puede pecar. Este aquí no puede pecar. Ninguna persona puede pecar aquí en la plenitud del Espíritu Santo. Para pecar tiene que salir, tiene que estar aquí en el sistema cósmico de arrogancia y de odio para poder pecar. Pero aquí no, y aquí es imitador de Jesucristo, aquí es imitador del diablo. Entonces en 1 Juan 1:3-5 tenemos: y saben que Él fue manifestado para quitar los pecados, y que en Él no hay pecado. De nuevo vemos que en Él no hay pecado alguno, en Él no se halló pecado. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor de nosotros, el de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, pues, que Jesucristo hizo los milagros en el poder del Espíritu, los milagros van a ser el otro testigo. Y tenemos otro testigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él hizo los milagros con el poder del Espíritu Santo, hablaba bajo el poder del Espíritu Santo y siempre hizo todo en el poder del Espíritu. Toda su vida la hizo en el poder del Espíritu Santo. Y ya hemos visto que ese poder del Espíritu Santo, ¿acaso vieron a Jesucristo diciendo aleluya y aleluya y brincando? No, Señor, para nada. Él no tenía ni brincos, ni locuras, ni tembladeras. Ya vieron a Jesucristo hablando con los fariseos: me van a escuchar porque aquí estoy yo y haciendo cosas así. No, pues, y estaba lleno del Espíritu todo el tiempo. Esta es la parte que estas personas que están pensando que el Espíritu, que va a llegar el Espíritu a ellos, no, es verdad. ¿Cómo dicen que si el líder de nosotros, nuestro Dios Todopoderoso, no lo hace, por qué van a empezar con el mal de San Vito? Comienzan con el mal de San Vito como si hubieran tenido la unción. Oh, la unción. La unción la tenemos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. En el instante en que creímos en el Señor Jesucristo, tenemos la unción, o sea, la plenitud del Espíritu Santo dada a Dios por nosotros. Estamos morados por el Espíritu Santo o recibidos por el Espíritu Santo, y eso no nos lo quita nadie, la residencia del Espíritu Santo. No se puede perder la residencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos recibido como regalo de Dios. Él nos las legó a nosotros, es la herencia que tenemos nosotros de Dios Todopoderoso. No estamos viviendo en el Antiguo Testamento, donde se podía quitar al Espíritu Santo. Esas personas que promulgan el hecho de que la persona va a recibir la unción, y si no se porta bien, se lo van a quitar. Eso es una mentira crasa o una ignorancia máxima. Lo hacen por mentiroso o lo hacen por ignorancia. Una ignorancia crasa de la palabra de Dios. Y están guiando a sus congregaciones por donde no es. Porque de eso no existe, no hay nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la doctrina del misterio. Nosotros tenemos claramente que nosotros no podemos perder la morada del Espíritu Santo, no la podemos perder. Podemos apagar al Espíritu o contestar al Espíritu, la anula nuestra vida cristiana, porque el poder de la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el poder de la vida cristiana, esa es la gasolina con la cual corre el carro espiritual, en otras palabras. Sin eso no hay, es como ponerle agua al carro, no va a caminar. Entonces, claro está, si no camina la vida espiritual, entonces hay que hacer otra cosa más para que camine. No hay que ponerse fuerte, y hay que empujar el carro, y vamos, y arriba, y abajo, vamos todos a empujar el carro para que maneje. ¿Sí se dan cuenta? Ya no hay poder del Espíritu. Ahí es lo que hay, 7 personas haciendo de cheerleaders en la iglesia. Que sí, que vamos, que todos vamos a hacer esto con la unción. No hay nada, es una babosada lo que están haciendo. Están de cheerleaders de la iglesia. Pero no, o sea, no tiene sentido. Esta persona no lo ven. Sí, no estoy tratando de ridiculizarlos, ni mucho menos, sino simplemente deben de entrar y conocer lo que es la palabra de Dios, para no guiar, porque están guiando a un pueblo entero, personas enteras, congregaciones enteras se están yendo por eso de la unción. Y claro está, cuando hay unción, entonces ¿quién tiene la mejor unción? Porque este sí la tuvo y tú no la tuviste. ¿Se dan cuenta de los problemas tan grandes que trae eso? Entonces, yo soy más espiritual porque yo tengo la unción, y yo grito más, y yo tiemblo más, y yo me caigo más que tú, Tú te has caído una vez, yo me he caído 7 veces. Así es, eso es lo que pasa hoy en día, y eso no tiene que ver nada con el asunto, es una locura. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo todo el tiempo y no estuvo con ese mal de San Vito, no estuvo con esa cosa, con lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la unción entonces? No se siente, eso es una cosa que no se siente, es una cosa que todos nosotros recibimos, y esa es la manera que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Es una vida sobrenatural. La vida cristiana solamente se hace con la plenitud del Espíritu Santo, y para tenerlo, si pecamos, hay que confesar nuestros pecados para estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces vemos pues que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo en el poder del Espíritu Santo. Vemos que al final del versículo que estamos estudiando dice: y él, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verdadero es doctrina. El testimonio que da de mí es doctrina. O sea, esta es la realidad, la verdad. Hay dos testigos del Espíritu Santo, y esto es dos veces dos. Dos testigos del Espíritu Santo tenemos ahora. O sea que dos veces dos. El Espíritu da de él, pero ahora tenemos otro, dos testigos. El primero es el ministerio sostenedor durante la encarnación de Jesucristo. Ese es el primero. O sea que ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, el ministerio sostenedor del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es el ministerio del Espíritu Santo en la producción del canon de las Escrituras. Ellos mismos, en los ojos mismos de los fariseos, les está diciendo: las palabras que fueron escritas aquí fueron escritas por cortesía del Espíritu Santo. Él fue el que iluminó a estas personas a escribir. Ellos sabían Ruach, que es el Espíritu, ellos lo sabían, en el hebreo lo sabían. Y dice: el Espíritu Santo es el que permitió que estas cosas se escribieran, porque él inspiró a estos hombres, hombres normales, hombres que no eran, no van a creer que eran hombres que estaban que muy pegados a Dios, no, eran hombres que querían a Dios y Dios los escoge, no por lo bueno que eran ellos, sino por lo bueno que es Dios, que es diferente. Entonces, es producido por el Espíritu Santo. Lo vemos en 2 Pedro 1:21, y aquí nos da la aclaración con total y completa de que nada de lo que está escrito en la palabra de Dios viene por inspiración humana, sino viene por inspiración del Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, nos dice esto. Es el 2 Pedro 1:21: al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí queda aclarado de una forma extraordinaria. Aquí tenemos uno del Nuevo Testamento, hay de esta misma clase de versículos en el Antiguo Testamento. Es por inspiración divina. Las palabras inspiradas por Dios entran al canon de las Escrituras, que es la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, para que la persona, quiero que vean esto en su orden apropiado, para que la persona pueda estar inspirada por el Espíritu Santo, no puede tener pecado la persona, tiene que estar confesada la persona. ¿Sí entienden eso, verdad? Porque el Espíritu Santo no va a llenar a una persona que no esté confesada. Entonces la persona tenía que estar confesada, llena del Espíritu Santo. En el caso del Antiguo Testamento, tenía que estar embestido por el Espíritu Santo. Y en el caso del Nuevo Testamento, cuando después que ya Dios es glorificado, Jesucristo es glorificado, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Y solamente a través de la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, puede poner esas palabras en la Biblia. Es la misma llave que la saca. La que saca esto para hacer comida espiritual es la plenitud del Espíritu Santo. Entra por la plenitud, sale por la plenitud. No hay otra manera. Entonces, el Espíritu Santo inspiró de tal manera a los autores de las Escrituras que todo lo que Dios quiere comunicarnos ha sido dado perfecta y exactamente en las lenguas originales. Son las lenguas originales en las cuales se inspiró esto. Por eso es que la mayoría de las traducciones de la Biblia no dan el significado completo de las palabras en los idiomas originales, como el hebreo, como el arameo, como el griego. Es en esos idiomas que se inspiró la Biblia. O sea que hay dos maneras en las cuales el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. La Biblia enseña sobre la persona de Cristo, y el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y el Espíritu Santo mantiene la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por doble testigo del testigo de él. Entonces, durante su ministerio terrenal, excepto por las 3 horas en la cruz, los pecados de la naturaleza pecaminosa humana fueron derramados sobre él y juzgados, y Jesucristo está bajo muerte espiritual y el Espíritu Santo se alejó de él. Fueron las 3 horas que recibió la carga de nuestros pecados en que el Espíritu Santo se alejó de él, porque el Espíritu Santo no puede tomar parte de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y después regresa a la plenitud. Mateo 27:46. Aquí lo vemos perfectamente bien. Dice, como a la hora novena es la tercera hora del día, o sea, a las 3 de la tarde. Recuérdense que el reloj del Antiguo Testamento comienza desde que sale el sol, esa es la primera hora. Ya habían pasado de las 6 de la mañana a las 12 del día, son 6 horas. Y de las 6 del día a las 3 de la tarde son 9 horas. Nosotros comenzamos nuestros días a la mitad de la noche. Ellos comenzaban sus días al amanecer, ese era el día. Entonces, vemos pues que dice lo siguiente: y en la hora novena Jesús exclamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi es el arameo. Eloi es arameo. El Señor Jesucristo hablaba, bueno, más de 3 idiomas, era políglota, pero aquí está hablando en arameo. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese fue el momento que el Espíritu Santo dejó a nuestro Señor Jesucristo porque estaba cargando con los pecados del mundo. El justo, el que nunca había pecado, por los pecados de toda la raza humana. Algo extraordinario. Claro está que él sabía la respuesta está en 2 Corintios 5:21. Y él lo dice, no para él, quiero que lo sepan, él lo dice para que quede escrito y para que la gente sepa que él fue desamparado. Es para beneficio de la raza humana que lo dice. En 2 Corintios 5:21 tenemos lo siguiente. 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese fue el motivo por el cual fue desamparado. El justo por los injustos, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su amor es extraordinario, sobrepasa el entendimiento. Su amor a su Hijo, a su único Hijo perfecto, lo sacrifica por todos nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna en él, para que se nos quiten esas cosas de la cabeza de que nosotros queramos ser tan grandes. Romanos 3:25 nos dice: como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Aquí vemos lo que es Dios de misericordioso. Nosotros reflejamos nuestro amor por nuestros seres humanos teniendo los frutos del Espíritu, con amor, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con dominio propio. Para eso sabemos que estamos llegando a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a estar rodeados de personas que nos sacan de quicio. Hay personas que nos sacan de quicio de una forma extraordinaria. Pero ¿cómo se combate eso? Se combate eso con el amor de Dios. Los frutos del Espíritu todo lo dan: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Claro que es muy difícil cuando una persona lo saca de casilla a uno ser bondadoso y misericordioso. ¡Ay, qué duro es! Lo que uno quiere es darle con un bate por la cabeza para que se le quite la tontería. Pero no es así. Eso es utilizar la parte humana. Y nosotros, si utilizamos la parte humana, entonces, ¿qué testimonio vamos a dar a nosotros, a los más débiles? El testimonio está muy difícil. Pero es que no entienden, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros. Pero no, Dios nos dice cómo hacerlo. Si nosotros nos sacan de casilla, esa es la casilla, si nosotros nos salimos de base, ¡ping!, ya nosotros caímos, ya estamos fuera de base. Llámenle esto a la base, este home base. Te pone furioso y... ¡ping!, ya está metido en el sistema cósmico. Entonces ya uno se salió de estar en comunión con su Dios. Imagínense lo que pasa a nuestro Señor Jesucristo, que no hizo nada malo. Y lo tentaban, y lo tentaban, y lo tentaban, y nunca se salió de aquí. Nunca se salió. Nunca se salió. Imagínense eso. ¿Ah? Cuando lo ponen en la cruz, lo escupían y le decían: si eres Dios, baja de ahí. Insulto tras insulto, tras insulto, tras insulto. Después que lo golpean, le rompen la cara, le ponen espinas, lo azotan. ¿Qué es lo que no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? O sea que es difícil, yo sé que es difícil. Es difícil, lo ve del punto de vista humano. Pero si uno lo ve del punto de vista del Espíritu, tranquilo, Dios, tranquilidad, paz y paciencia. Es una prueba, y la prueba la tenemos que pasar. Por eso es que le dije la otra vez: si ustedes quieren que Dios le dé paciencia, no se lo pidan, no le pidan a Dios paciencia, porque le va a cargar con una cantidad de problemas para que la paciencia se les fortalezca. Pero lo que pasa es que este examen lo perdemos muy a menudo. Muy a menudo, pide paciencia para que vean cómo los va a probar con la paciencia. Ah, qué cómico eso. Total, que bueno, en Romanos 3:25 nos dice: como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. En Romanos 4:25 también nos dice: quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es parte. Si nuestro Señor Jesucristo no es resucitado, nosotros no somos justificados. Nuestra fe es en vano. Si nosotros sabemos que Él resucitó, murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó, entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos, compartimos el destino de nuestro Señor Jesucristo como coherederos, y Él nos hace ser hijos de Dios. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, pero para nosotros ser amigos de Dios, nosotros tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo para ser amigos de Dios. Fíjense, que Él nos llame a nosotros amigos. Nosotros lo podemos llamar amigo a Él todo lo que queramos, pero que Él nos llame a nosotros amigos, tenemos que conocerlo. Romanos 8:3 nos dice lo siguiente: porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Vemos que la ley se hizo para que el ser humano supiera que el ser humano es débil completamente. El ser humano no puede con la ley. La ley se hizo para comprobar la debilidad del ser humano, para comprobar que ningún ser humano se va a probar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Es imposible. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. En el madero colgó nuestro Señor Jesucristo y nuestros pecados fueron imputados a la carne de nuestro Señor Jesucristo. No podían ser imputados a la deidad de Jesucristo, como ustedes pueden saber, porque la deidad no está sujeta ni siquiera a la cruz. No puede estar en un solo lugar. La deidad es omnipresente. Es en su humanidad que tuvo que suceder esto. Entonces, vemos pues que después de haber recibido los pecados del mundo, dijo en Lucas 23:46, entonces Jesús, gritando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya sabemos que el espíritu de Jesucristo fue a la presencia del Padre. El alma fue al Hades para dar la proclamación victoriosa y su cuerpo quedó en la tumba. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, cuando dijo Padre, el Espíritu Santo de nuevo llenaba su humanidad. Vemos que por 3 horas no lo llenó. Cuando dice tetelestai, la palabra es tetelestai, terminado, con el resultado que se mantiene terminado para siempre. En el momento que Él carga los pecados de toda la humanidad en su cuerpo, muere espiritualmente, ya en ese momento cesa la obra, cesa el motivo por el cual Él vino a la tierra. Entonces, cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya de nuevo estaba lleno del Espíritu Santo. Ya había cargado por los pecados del mundo. Y el Espíritu Santo ahora tiene la potestad para eso. Entonces expiró. Habiendo dicho esto, expiró. O sea que Él mismo dio su vida por sí mismo, nadie se la quitó. Él dio su vida física por sí mismo y Él mismo la recoge por sí mismo. Y eso nos lo dejan saber otros versículos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder de hacerlo. Entonces, Él da su espíritu al Padre, encomiendo mi espíritu a tus manos, y Él expira porque ya había acabado su muerte. O sea que la muerte física de nuestro Señor Jesucristo no es la carga de nuestros pecados, es la muerte espiritual en la cruz. Quiero que sepan eso. Cuando Él expira ya físicamente es porque ya la obra había sido terminada. Entonces, cuando dijo Padre, el Espíritu de nuevo llenaba su humanidad. O sea que menos de 3 horas en la cruz, Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo, y este es su primer testigo. Nuestro Señor Jesucristo tiene como testigo al Espíritu Santo de que Él vino y hace la obra redentora para toda la humanidad. Claro está que Él les está diciendo a ellos, que ellos saben a través de la palabra, que el Espíritu Santo es el testigo de Él. Entonces, claro está que al referirse al Espíritu Santo, los líderes religiosos no lo captan, aún los discípulos no lo captan. Aún los discípulos, ya sabemos que los discípulos no eran unas personas súper brillantes, eran pescadores, eran personas que no sabían leer y escribir, algunos de ellos, menos Lucas, y después Pablo, que era un genio, pero la mayoría de ellos no sabían escribir porque eran personas que vivían en Galilea, era una zona rural, ahí solamente sabían leer y escribir los letrados, las personas que vivían en el templo, donde estaba todo el centro del conocimiento, pero estas personas no sabían ni leer ni escribir casi. O sea que los discípulos también se demoraron en captar. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fue después de su muerte y su resurrección que se dan cuenta de todo lo que le había dicho a nuestro Señor Jesucristo era verdad y que era Dios. Ellos lo seguían porque sentían algo, que Él sí era una persona extraordinaria, pero no sabían en realidad hasta que Él no muere. Entonces, pero lo haría más tarde, lo captaría más tarde, claro está. Hay otras personas ahí que van a creer en el Señor Jesucristo y que serían la primera ola de creyentes de la edad de la iglesia. Es una cosa especial. Y lo que Jesucristo les dijo en esos momentos tendría un gran significado para ellos cuando comience la edad de la iglesia. pero en ese momento no tenía ese gran significado. No sabían, ellos más estaban confundidos con él. Ellos querían que él trajera en esos momentos el reino también, y querían que le hicieran una serie de promesas a ellos que no tenían que ver nada con el plan de nuestro Señor Jesucristo, pero se lo tenías que decir, perdón, de todas maneras. Entonces, hoy tiene un significado mucho más grande para nosotros esta información. A veces los creyentes tratan de persuadir a los incrédulos de ciertos hechos, como por ejemplo que la Biblia es la palabra de Dios. A un incrédulo no se puede persuadir nada de las cosas de la palabra de Dios, porque no tiene espíritu. Él no va a entender eso, que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que dices tú, pero yo no lo creo. El hecho de que la Biblia es la palabra de Dios es tema para el creyente, no para el incrédulo. El incrédulo no tiene la capacidad para entender esas cosas. Lo único capacidad que tiene es, y para lo que nosotros hemos sido comandados, es para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, en la gracia común, es la información, la hace lúcida para que esa persona la entienda y crea en el Señor Jesucristo, para que nazca espiritualmente, para que pueda entender las cosas del Espíritu. En el momento que nace espiritualmente, la persona está llena del Espíritu Santo. En ese momento la persona está caliente. Hay una analogía de frío, caliente y tibio. El frío es el incrédulo, el caliente es la persona que ha creído en el Señor Jesucristo y empieza con la palabra de Dios, y el tibio es el que se ha enfriado de la fe, ha caído de la fe y no está en los caminos de Dios más. Entonces, un incrédulo no puede aceptar la Biblia como la palabra de Dios, porque no puede, simplemente no tiene el equipo con el cual hacerlo, ¿okay? No tiene los receptores para hacerlo, no tiene el aparato de Dios dado por la gracia. Entonces, usted puede usar la palabra de Dios en él, y la palabra es efectiva. La palabra de Dios es la base de su salvación, o sea que el Evangelio es parte de la palabra de Dios. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego. Entonces eso es lo que nosotros tenemos como nuestro mandato divino. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.